QPH Radio. Tu opinión.
Los pasados 10 de mayo vieron en Las Palmas la Feria del Libro. La Feria del Libro fue un éxito en público y en todas las actividades, entre ellas varias charlas en las distintas carpas. Yo me ocupo hoy de la corrupción. Hubo muchas carpas en el amplio espacio del parque y miles de personas, mayores y niños, pudieron visitar diversas editoriales, muchas de ellas canarias, y pasar las hojas de los libros. Las colas más largas, por cierto, fueron de autores infantiles o juveniles, autores, entre comillas, correspondientes siempre a libros digitales infantiles de TikTok y similares. Pero al mismo tiempo, ya para los mayores, una de las carpas más llenas, yo diría plenamente llena, este pasado sábado 28 de mayo a las 12 del mediodía, y fue precisamente en la carpa Saramago, que como ustedes saben, la Feria del Libro está dedicada a Saramago. Y en esta carpa, como decía, Joaquín Bosch intervino sobre su libro titulado La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España. El libro ha sido publicado en el 22, este año, por la editorial Ariel. El tema es de candente actualidad. Si vemos el debate político español, especialmente en el área metropolitana de Madrid, donde la Ayuso ha presentado la caricatura de la política, con el caso de familiares de la líder del Partido Popular, que se han enriquecido. Pero desgraciadamente el delito de la corrupción no parece haber menguado desde los tiempos de Larra, si ustedes se acuerdan. Ni las críticas morales de este Larra tampoco parecen haber influido en las conductas de los privilegiados de nuestra sociedad. Conductas reprochables que nuestro Pérez Galdós describiera en sus novelas. Juan Bosch, el autor, es un juez valenciano y sabe de qué habla. En su libro Patria en la cartera, un título que ya dice mucho, en este libro tampoco parece, por lo que se le puede leer, haber cambiado mucho las cosas desde Pérez Galdós ni desde Larra. Y como este autor expuso en sus palabras de presentación en la carpa, coincidiendo con la tesis principal del libro, la corrupción antigua se redobla en la dictadura de Franco, cuando adquiere dimensiones institucionales que continúan hasta la actualidad. No por casualidad se hallaban presentes en la carpa dos personas afectadas de una u otra manera por la corrupción franquista, sus consecuencias, y también por la posfranquista. La primera persona es Victoria Rosell, diputada de Unidas Podemos, que fue víctima de una conjura político-criminal por un juez corrupto, compadre del ministro popular canario, Soria. Esta Victoria, o Daviki, para los amigos, Rosell, es una de las figuras más dignas de respeto de la política española actual. Pues siendo ella jueza y al mismo tiempo delegada del gobierno contra la violencia de género, está haciendo una labor increíble. Recordemos que hace algunos años, en el 2016, el gobierno del Partido Popular en funciones seleccionó a José Manuel Soria como candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. El político tuvo que renunciar debido a la protesta de muchos influyentes ciudadanos, como al hecho de haberse descubierto que tenía con su familia dineros no declarados a Hacienda Pública Española. Pero lo más gordo, fue el caso del juez amigo suyo que falsificó documentos oficiales de la judicatura para desacreditar a Victoria Rosell y allanar el camino electoral al Partido Popular, cuya cabecera ostentaba entonces Soria. El señor Soria no fue llevado a los juzgados. No. Ni condenado tampoco por ningún tribunal por persecución desde su puesto ministerial contra Victoria Rosell. Recordemos la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado después al magistrado Salvador Alba a unas penas que suman 6 años y medio de prisión por confabular contra la también jueza y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, y favorecer así al ahora ex ministro del Partido Popular, José Manuel Soria, en su disputa con la política podemista, a la que había denunciado ante el Supremo. Para ello, el juez condenado, Alba, torció un sumario y se concertó con un poderoso empresario canario con el fin de crear una investigación paralela contra ella. Diría después Victoria Rosell, estuvieron a punto de acabar con mi carrera judicial, ya que la política llevaba solo 6 meses. La persecución contra esta jueza y diputada no se limitó a ella, sino que trató de estrangular al honesto y crítico periodista que es su compañero, Sosa. La estatura moral de Victoria en todo el calvario jurídico-político nos da la certeza de que fue un acierto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al nombrarla delegada del gobierno contra la violencia de género. Victoria Rosell alcanzó una victoria contra las cloacas del Estado, que aunque ha ganado batalla, la guerra no ha terminado. Aún no ha sido conquistado todo el terreno, ya que sigue siendo verdad, desgraciadamente, que mientras más poder, más abuso. Más poder económico y político, más abuso. Como se vio en los atestados falsos de un juez y su información a un ministro con poder económico. Prueba falsa, cierto, tocando incluso a su pareja, cosa que en Italia ocurre dentro de lo que se llama el crimen organizado o mafia, entre otras. Y este compinchamiento hace que se exclame vaya ejemplo de político persiguiendo a la rival con métodos mafiosos. Todavía, desgraciadamente, se sufre con el comportamiento ferozmente partidista y sectario de algunos jueces, y claro está, en la subordinación de la información o desinformación de muchos medios televisivos y de prensa. Un abogado, instigado por Vox, puso una querella contra la Rosell y su pareja, valiéndose de una colombiana que había sido empleada suya. Igualmente, el diario ultrademocrático, más ultra que democrático, como OK Diario, dirigido por el anticomunista y antibolivariano Eduardo Inda, se dedicó a acosar mediática y sistemáticamente a Victoria Russell por supuesto incumplimiento. Era el mismo Inda que instigó a los Vox contra un periodista de izquierda, tertuliano y contrario suyo, en un programa anterior de La Sexta. Cosa veredes, Sancho amigo. En la charla de Joaquín Bosch, en la Feria del Libro, en su charla sobre corrupción, donde estaba presente Victoria Russell, como dijo, estaba lloviendo de hecho sobre mojado, como se suele decir, ya que la Russell sabía, por experiencia profesional como jueza y personal, como persona afectada, que nuestra legislación viene de una tradición y aplicación del más puro machismo patriarcal. No solo desde el periodo del dictador Franco, sino desde periodos anteriores a este. La víctima femenina aparece y parece siempre convertirse en reo a través de la falta de respeto y consideración a su estado anímico en la comparecencia ante tribunales. Recordemos, en 2016, el ex ministro José Manuel Soria del Partido Popular, su enemigo político en Canarias, en aquellas elecciones generales de junio, presentó una querella contra ella para un caso que había dirigido como jueza, demanda que fue admitida a trámite por el Supremo, por el Tribunal Supremo. Esto la llevó a renunciar a volver a presentarse en aquella ocasión a las elecciones, cumpliendo el código ético de Podemos, que impedía concurrir a cualquier imputado por la justicia, fuera o no culpable. En diciembre del 2016, la causa contra la Russell fue sobreseída sin apreciarse delito. La pregunta es, ¿cómo fue posible que José Manuel Soria conociera detalles si él no estaba vinculado ni directa ni indirectamente en el caso? Esto hizo que se comenzara una investigación contra el juez Salvador Alba, lo que llevó a su suspensión como juez por apreciarse delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. En marzo del 2019, Victoria Russell anunció su vuelta a la política, encabezando la lista de Unidas Podemos en Gran Canaria para las elecciones generales de abril de 2019, volviendo así a ser elegida diputada. Otro caso del que se habló es el caso Matesa. Yo podía decir el caso Matesa y cómo me insultaron a mí. Pues que otro de los presentes en la charla de Joaquín Bosch era yo mismo. Y yo le pregunté, puesto que no había leído entonces el libro, si por casualidad en su libro hablaba del caso Matesa, puesto que yo, en aquel entonces, estaba condenado en ausencia por los tribunales políticos fascistas por actividades ilegales de agitación y propaganda. Y al dictar Franco un indulto, me acogí al mismo porque rebajaba mi condena penitenciaria y me perdonaba la pena económica, que si mal no recuerdo era de unas 10.000 pesetas, que entonces era bastante dinero y sobre todo para mis vacíos o semi vacíos bolsillos. Tal indulto me permitía salir a la superficie, como decíamos entonces, y abandonar el terreno ilegal en que me movía gracias a un documento falso de identidad que me proporcionó el Partido Comunista de España. Nosotros llamábamos al indulto con el sobrenombre Insulto Matesa, ya que era un secreto a voces que Franco había ordenado tal y para proteger a Juan Vilá Reyes y al Opus. En 1969 estaban en el gobierno los del Opus Dei, llamados los López, recuérdese, a López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, y a López Bravo, ministro de Industria. Y también en el gobierno estaban los Eternos Azules de Falange y Movimiento Nacional, con José Luis Ruiz, ministro, secretario general del Movimiento Nacional. Nombre edulcorado del Partido Fascista, antes llamado Falange Española, tradicionalista, y de las JONS. Las JONS eran las juntas de ofensiva sindicalista, de tipo fascista. A los azules se había aliado Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, ministro de Uniformación y Terrorismo, como decíamos en chiste en los círculos antifranquistas de aquellos años. En aquel gobierno bicolor había división y pelea por más poder, especialmente por los azules, que se veían arrinconados por el desarrollismo de los tecnócratas del Opus Dei y la mano militar del vicepresidente y almirante Carrero Blanco. Así que cuando los azules descubrieron la estafa continuada a las arcas del Estado por la empresa Matesa de Juan Vilá Reyes, del Opus Dei, responsable de la compañía Matesa y presidente del equipo de fútbol Real Club Deportivo Español, vieron los cielos abiertos. Matesa había fabricado un nuevo telar sin lanzadera que exportaba, aparentemente, a diversos países. Vilá Reyes había recibido condecoraciones como empresario modelo del régimen. En 1969 se descubrió que Matesa tenía un saldo deudor de 10.000 millones de pesetas y que el Banco de Crédito Industrial había consumido gran parte de su línea de crédito con dicha empresa, con graves irregularidades y falsificación de documentos. Como señala Bosch en su libro, los periódicos del movimiento controlados por el dúo azul de Solís y Fraga enfatizaron que los 10.000 millones de saldo deudor era cuantía superior al presupuesto anual del Ministerio de Agricultura, nada más y nada menos. Se insinuó que así se estaba autofinanciando al Opus Dei. Caricaturesco resulta que una de las estafas de Matesa era exportar a Francia. Al otro lado de la frontera desarmaban los telares y los devolvían a España por piezas. Y allí los volvían, en España, a montar y a exportar, recibiendo en cada operación millones de ayuda estatal del dinero de todos los españoles. Los azules formaron una comisión investigadora en las Cortes franquistas que remitió al Supremo, al Tribunal Supremo. El escándalo provocó la dimisión del ministro de Hacienda, Espinosa, y obligó a remodelar el gobierno. Los tecnócratas reaccionan y Carrero Blanco, mano visible e interpuesta del caudillo, decide excluir a los azules que habían denunciado, sin permiso superior, el gran escándalo financiero, la gran estafa al pueblo español. ¿Y qué se hace? ¿Se castiga a los culpables? No, se castiga a los denunciantes. Como bien dice Bosch, Franco actúa de forma expeditiva en el ámbito judicial antes del juicio y concedió el indulto a todos los políticos encausados. Los periódicos del régimen volvieron a ponerse firmes y apoyaron la forma del caudillo de echar tierra sobre el asunto. Juan Vilá Reyes fue condenado a 223 años de prisión, de los cuales cumplió no más de 6 al ser indultado por el rey Juan Carlos, cuando éste fue coronado. Es decir, la corrupción continuaba. 2 semanas antes de su curación, de su coronación, Juan Carlos había indultado a Vilá Reyes. Y Vilá Reyes estaba en la cárcel de Carabanchel, donde yo también cumplía condena, y parecía estar en una residencia hotelera, pues le veíamos pasar por los pasillos como Juan por su casa, cuando quería, sin vigilancia y bien vestido. El caso Matesa me permitió a mí, personalmente, ahorrar dinero de la multa y cárcel de mi pena, pero evidenció las prácticas corruptas del régimen. El libro de Bosch es de obligada lectura para quienes quieran conocer algo de la historia española, ya algo lejana, especialmente del franquismo. Pero la corrupción de entonces se extiende hasta ahora y sus secuelas siguen incrustadas en prácticas políticas y judiciales actuales, como hemos podido ver últimamente. El público asistente aplaudió con una gran ovación continuada, una gran ovación al autor, expresando así el deseo y la necesidad de gran parte de nuestro pueblo de que se sane de una vez esa maldita enfermedad de la corrupción de los poderosos.
Fue tu opinión.